hablando de streaming, de redes sociales del tema prácticamente impuesto ayer por la puesta en vigor de Australia, de las leyes para tratar de dar de baja todas las cuentas de redes sociales en adolescentes de menores de 16, imponiéndole además a las plataformas un control mucho más estricto, porque obviamente se utilizan identidades falsas, la identidad de papá o de mamá, de un hermano más grande, para tratar de abrir las cuentas de redes sociales y mintiendo muchas veces la edad y falseándole los datos a las plataformas. Santiago Estura es coordinador del área de comunicación de Faro Digital, es una ONG argentina dedicada a promover el uso responsable y seguro de las tecnologías. Santiago está en comunicación con nosotros para hablar de todo esto, cómo se podría llegar a implementar en el resto del mundo y además también qué trampas se le podría buscar justamente o qué podrían buscar los pibes para tener igual el acceso a todas las plataformas. Santiago, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Sergio. Un saludo grande a tu equipo y a toda la audiencia.
Igualmente, querido. Bueno, ayer Australia lo pone en marcha y hasta llegamos a leer que hay un par de adolescentes de 15 años que fueron a la justicia a tratar de impugnar lo que Australia quiere hacer para tratar de restringir el uso en menores. Cosa que a la mayoría de los adultos o a todos nos parece mínimo, correcto, mínimo tratar de limitarle el uso a los chicos más chiquitos. ¿Cómo seguirá esto o qué se supo después de ayer de los anuncios, Santiago?
Mira, en principio nosotros estamos mirando con atención porque es una discusión, es un debate que se empieza a instalar en muchas partes del mundo, que tiene que ver con qué nueva regulación se necesita para este nuevo escenario, para esta sociedad modificada, para todos estos cambios que estamos viviendo de manera muy acelerada con los cambios en la tecnología, en las subjetividades. En ese sentido, nosotros venimos insistiendo con que desde el mundo adulto tenemos que prestar atención, tenemos que valorar y jerarquizar lo que pasa en los territorios digitales, pensar a lo virtual como parte de la vida real. Y desde ese lugar, lo que sí nos parece importante señalar es que las plataformas, sobre todo en los últimos 5 años, vienen llevando adelante estrategias muy intensas para generar un ingreso cada vez más temprano en edad a las plataformas y una práctica más acelerada. Estamos viendo videojuegos monetizados y con gratificación que empiezan a ser jugados desde los 5 o 6 años, cuanto antes la edad de inicio estaba más cerca de los 9. El celular propio, en lugar de llegar cerca de los 3, está llegando cerca de los 9 años y medio. Y todos estos desafíos nos parecen que necesitan que como mundo adulto nos ocupemos, nos preocupemos y llevemos adelante acciones para tratar de cuidar, para tratar de acompañar. Nos parece interesante ver cómo se desarrolla esta legislación. Hay que recuperar un manejo sobre esta cronología. No puede ser que las plataformas decidan a qué edad los chicos y chicas interactúan con las pantallas, con los contenidos, y desde el mundo adulto nos tenemos que involucrar. Lo que sí nos parece importante es no descansar en que la regulación resuelve de manera básica esto. Hay que acompañar, hay que estar presentes. Hoy lo que plantean los chicos y chicas es mucho desamparo, mucha ausencia del mundo adulto, y creemos que además de regular es necesario acompañar y poner mucha escucha.
Totalmente. Santiago, ¿te parece factible lo que hace Australia? ¿Te parece que puede llegar a tener un impacto? Yo me imagino un montón de redes sociales que fácilmente puedan ser de cuentas, que puedan ser eliminadas a través de una selfie, el algoritmo detecta enseguida si un nene de 8 o 9 años sube una foto o comparte una foto, no sé, en un Snapchat o en cualquier lado, enseguida se da cuenta que ese no es un adulto y tranquilamente detecta la actividad sospechosa y la elimina. Pero digo, a gran escala, ¿es posible que la plataforma pueda hacer el control, o como vos decís, va a terminar dependiendo más de nosotros, los padres, controlando? Yo tengo de 11, 13 y 15. Imagínate la lucha, claro, con los celulares, con TikTok, con esto, con lo otro, en las altas horas de la madrugada, los tipos ahí tirados, encorvados, mirando TikTok, sin poder lograr que se duerman, a menos que le saques el teléfono, o sea, que ejerzas él directamente el control casi físico, decirle, dame el teléfono, porque si no, no te dormís. ¿Crees que efectivamente el control puede funcionar?
Mira, hay algo interesante que plantea la legislación cuando uno avanza en el articulado, en el detalle, sí, y es que invierte la carga de la prueba. ¿Esto qué significa? Hace responsables a las plataformas de
del control
en caso de que haya menores de 16 años dentro de ellas. Claro. Eso nos parece importante porque Hasta ahora, la narrativa de las plataformas estaba anclada en la idea de, bueno, nosotros ponemos estos parámetros, pero hay una responsabilidad de la familia. Bueno, lo que dice la legislación es, bueno, vos como plataforma te tenés que hacer cargo si también tenés menores de 16. Toma acciones. Habla también de regular las estrategias tendientes a generar dependencia. Entonces habla de limitar el escroleo infinito, limitar los incentivos de gratificación para que los chicos y chicas estén enganchados tanto tiempo. O sea, se mete en cuestiones de la arquitectura como pocas veces hemos visto.
No está mal, ¿eh? Si lo pensás un poquito, a mí, por lo menos de este lado, como padre y además también como observador un poco de lo que pasa alrededor de uno con los amigos, con los hijos de los amigos, hasta con compañeritos de laburo que los ves pendientes de la notificación y de este scrolleo infinito, que me parece uno de los grandes temas que seguramente tendrán que limitar. Yo no sé cómo lo podrán hacer las redes sociales, pero es como un pucho, loco, es una cosa que no se puede soltar.
Sí, y ahí un poco lo nosotros insistimos con un concepto, te lo desarrollo lo más rápido posible, ¿no? Sí. Pero Natalia Romé, que es una investigadora, docente, directora de una maestría de comunicación y cultura en la Universidad de Buenos Aires, con la que tuve la suerte de cursar y es mi directora de tesis, ella dice: la tecnología es cultura materializada, ¿no? ¿Qué significa esa frase breve pero tan potente? Que lo que sucede alrededor de un teléfono, de una pantalla, de una plataforma, una red social, actúa o funciona como acelerando o profundizando algunos rasgos o algunos malestares que ya están presentes en la sociedad.
Qué bueno.
No es solo, digo, a ver, cuando pensamos uno dice, bueno, problema, un tema muy en boga y que tiene que ver con esto, ¿no? Salud mental y adolescencia como un problema, ¿no? El incremento de la tasa de suicidios, el incremento de la tasa de depresión, de ansiedad. Uno ahí lo que ve es, y esto lo dicen muchos especialistas, ayer me tocó compartir una mesa en la Ciudad de Buenos Aires con Fabricio Ballarini y con investigadores del campo de la biología, que lo que dicen muchos es muy difícil establecer una relación de causalidad. No es que uno pueda decir, che, a mayor uso de pantalla, mayor depresión. Pero también lo que hay que señalar es que estos fenómenos están sucediendo de manera correlativa. Se incrementó mucho los problemas de salud mental en la adolescencia al mismo tiempo de que el uso de las pantallas es mayor. ¿A qué me refiero con esto? Y te lo sintetizo con un ejemplo. Podemos limitar, y quizá tengamos que hacerlo, el uso de TikTok a determinadas edades, podemos limitar estas estrategias agresivas de las plataformas y necesitan las plataformas que construyamos límites, regulación, que los estados intervengan de manera activa cuidando los derechos de las infancias, pero tenemos que saber que el desamparo adolescente excede solo al uso de TikTok. No es solo este problema. Ahí se manifiesta algo que tiene que ver con un mundo adulto que quizá con pluriempleo está sobrepasado de tiempo, donde muchas veces es más fácil tirarle la pantalla que dedicarle tiempo a conversar, a jugar con el niño, con la niña. Digo, hay un contexto de época en el cual las pantallas tienen un rol central, pero no son el único culpable de todo esto.
Claro. Claro, claro, claro. La sensación además es que sigue dependiendo de nosotros, sigue dependiendo de hacerlo como registro. El otro día ponía el ejemplo anteayer, de la mesa con amigos, de la mesa con amigos en la que hay un punto en el que estamos todos con amigos o amigas, estamos todos con el teléfono a la mano y hasta que no hay uno que tiene el registro consciente de lo que está pasando y dice, che, así no vengamos más. Viste que siempre hay uno que hace el chiste, después rota, capaz que es otro, pero si no hay uno que tiene el registro exacto de lo que está pasando en ese momento, es muy difícil. El que está en ese momento preso del teléfono, como estás, yo dije, el pucho, cualquier otra cosa adictiva, no puede salir y no puede romper. A veces los chicos también es, no habiendo además desarrollado tantos mecanismos como puede llegar a tener un adulto, que a veces ni siquiera lo desarrollamos, el niño está más expuesto.
Totalmente, totalmente. Por eso es muy importante y clave tomar decisiones y construir límites según las edades, ¿no? A nosotros nos parece un problema muy grande que niños y niñas entre 2 y 6 años ya estén expuestos a una pantalla celular. El celular tiene que estar muy alejado a las edades. Deben mirar, si miran contenidos audiovisuales, que sean la pantalla grande pareña. con el control remoto en manos del adulto, el contenido empieza y termina, un tiempo limitado, se conversa sobre lo que el niño vio, claro. Tratar de elegir contenidos que tengan menos cuadros por minuto para que no sean tan agresivos, digo, hay decisiones que tomar. Nosotros lo que decimos es, así como el mundo adulto, una madre, un padre, cuando un chico va a empezar una práctica deportiva, vamos a conocer el club, porque uno quiere que su hija esté cuidada, saber sí. cómo se entra, cómo sale el club, dónde están los baños, cómo trata la profesora a los chicos, que cuestiones básicas del cuidado. Bueno, esos mismos cuidados tenemos que tener en los territorios digitales. No podemos desconocer totalmente cómo funciona Roblox o TikTok si los chicos van a estar ahí muchas horas. Bueno, nos tenemos que involucrar.
Tenés razón. Sí, sí. Otra discusión que tengo con muchos amigos. No, yo no tengo Instagram porque no. Deberías tener para aunque sea saber a qué puede estar expuesto, qué pasa, cómo funciona, cómo se manda un mensaje. Nosotros los cuarentones o cerca de los 50 a veces nos ponemos medio fundamentalistas con eso y decimos, no, yo no tengo nada. Créate una cuenta que se llame, no sé, Leonel Scaloni Leproso 1995 para mirar qué hay. No le pongas tu nombre. Yo pienso eso al menos. Che, Santiago, re contra capo. Muchas gracias. Te agradezco mucho.